Y en Italia, en el Vaticano, más precisamente en el Estado de Vaticano, porque están velando a Ratzinger, al Papa que nos dejó recientemente, al Papa emérito, y por supuesto que le dejó el lugar al argentino Jorge Bergoglio. Y para hablar de este tema, te cuento que 65.000 personas pasaron solamente el primer día para ver el cuerpo de Benedicto XVI, y vamos a hablar sobre esta figura de este Papa emérito con nuestro colega y periodista Washington Uranga, que está en línea en este momento. ¿Qué tal, Washington?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy
Feliz
bien,
año.
muy bien, felicidades igualmente. Bueno, Washington, sos una persona que sigue muy de cerca los temas en el Vaticano y nos gustaría que nos hagas un raconto de lo que ha sido el mandato de Ratzinger y también el cambio que significó para la Iglesia Católica la llegada de Francisco.
Sí, en realidad hay que pensar lo que es la trayectoria de Ratzinger, ¿no? Ratzinger tiene una historia que no es fácil de explicar, porque Ratzinger fue un teólogo muy brillante de la Iglesia Católica, un teólogo que además aportó mucho en los debates posteriores al Concilio Vaticano II, por allá por los años 60, 70. Y ahí aparecía como un teólogo muy, muy abierto, entre comillas, progresista, digo entre comillas porque no es una categoría que sea totalmente aplicable. Pero luego, con el pontificado de Karol Wojtyla, de hoy San Juan Pablo II, Ratzinger se convirtió de alguna manera en el guardián de la ortodoxia. Es decir, fue prefecto, es decir, ministro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el nombre moderno de lo que fue el Santo Oficio. Desde ahí, Ratzinger se ocupó de combatir, por ejemplo, la teología de la liberación latinoamericana, en particular condenando e impidiéndole enseñar a uno de los teólogos más brillantes de América Latina, que es el brasileño Leonardo Boff. Desde ahí él fue construyendo su trayectoria también eclesiástica y culminó con su elección como Benedicto XVI. Como Benedicto XVI, Ratzinger tuvo primero una apertura interesante que tiene que ver con sus relaciones ecuménicas, pero también desde ahí consolidando su costado más conservador en la iglesia. En realidad, Ratzinger lo que tiene es ha tenido una preocupación por la secularización, la laicidad de la sociedad y del mundo, algo que le molestaba mucho y que en realidad le también perturbaba la presencia del catolicismo, en otro momento, sobre todo, predominante en el mundo occidental. Pero tampoco pudo afrontar dos problemas serios que tenía la Iglesia en ese momento, que era uno, el manejo de las finanzas vaticanas, particularmente los problemas planteados en el Banco Ambrosiano, y por otro lado, las denuncias que inundaron el mundo por la pedofilia, los abusos sexuales de sacerdotes, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania. Estos dos problemas de alguna manera le rompieron la cabeza a Ratzinger, y en realidad su renuncia en el 2013 es casi una aceptación de que no podía encontrarle la solución a esos problemas, que no tenía recursos, y muchos le reconocen como gran inteligencia haber dado un paso al costado. No se lo reconocen los sectores más conservadores que digamos que le reclaman y que le siguieron reclamando durante el pontificado de Francisco, que ya va a cumplir 10 años, le siguieron reclamando que se convirtiera en el reflejo de la oposición conservadora a Francisco. Algo que Ratzinger no hizo, decidió retirarse, llamarse a silencio, y bueno, y digamos, y totalmente en un segundo plano.
Washington,
es más o menos la historia, sí, te escucho.
En ese sentido, de lo que hablás de la historia de Ratzinger, ayer cuando hablábamos de lo que es ahora las exequias del ex papa, ¿cuál era la relación internacional que tenía Benedicto? ¿En qué ha cambiado la relación internacional de este Estado, el Vaticano, entre Benedicto y el Papa Francisco? ¿Cómo era la relación con el mundo? ¿Qué iglesia teníamos con uno? ¿Qué iglesia tenemos con Francisco?
Con Benedicto XVI, una iglesia que se miraba mucho a sí misma, una iglesia tratando de preservarse. Bergoglio tiene una mirada muy de estadista internacional. De hecho, su presencia en los foros internacionales, recordemos que en estos 10 años ha jugado roles importantes. Francisco estuvo en Naciones Unidas, intentó mediar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, fue intermediario en la búsqueda de paz en Colombia. Y además tiene una presencia que no tenía Benedicto, que es también en la discusión de los problemas internacionales. O sea, aunque no se haga público, la presencia de la diplomacia vaticana en la discusión, por ejemplo, de los temas de la deuda externa en los foros internacionales es constante. Ahí hay un delegado de Francisco que es el cardenal hondureño Oscar Rodríguez Madariaga, que es el vocero, es economista, es el vocero de estas posiciones. Yo creo que esa es una diferencia fundamental en términos de la presencia internacional, que además, si hacemos un poco de memoria, Francisco ha salido y va a seguir saliendo a pesar de sus limitaciones físicas, a encontrarse con los judíos, con los musulmanes. Hoy, en medio del triste conflicto entre Ucrania y Rusia, también hay gestiones que están impulsadas por Francisco, siempre dentro de la lógica de la diplomacia vaticana, que es de mucho silencio, mucho sigilo, porque estiman que esta es la forma en la que pueden actuar. Pero son dos miradas sobre la Iglesia, dos miradas sobre la forma como la Iglesia Católica se relaciona con la sociedad y con la sociedad internacional.
Washington, estabas hablando justamente de este rol de Francisco respecto a otros credos. ¿Qué pasa con la Iglesia Evangélica, que ha tenido tanto avance o que viene teniendo tanto predicamento, digamos, en América Latina sobre todo? ¿Hay contactos entre los líderes de estos credos?
En realidad no se puede hablar de la Iglesia Evangélica. No existe tal cosa como unidad. Nosotros solemos hablar de la Iglesia Católica como una iglesia que tiene diversidad entre sí, pero donde hay una unidad de funcionamiento. El mundo evangélico es un mundo muy atomizado, que tiene iglesias históricas, los luteranos, los metodistas en América Latina, los pentecostales, bueno, digamos, varias denominaciones históricas. Es con esas denominaciones históricas que se juntan en lo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, hay relaciones. Con los pequeñas comunidades evangélicas o pseudo-evangélicas que pululan en el mundo y en América Latina, es una relación muy muy difícil porque no hay unidad de criterio. Y después hay diferencias muy 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 grandes con, no sé, por ejemplo, con los brasileños de la Iglesia del Reino de Dios, que está muy vinculada con, además, con trayectorias políticas y con una mirada política y económica vinculada al poder. Entonces, Francisco impulsa el diálogo ecuménico, pero buscan los interlocutores que considera válidos, ¿no?
Claro.
Lo último, Washington, sucede en el Vaticano como sucede en la política de cualquier país, a ver, La Argentina no está Kirchner, pero dejó un kirchnerismo y así. Allá en este estado, hay que deja seguidores, Benedicto, no sé, a lo mejor como los tuvo a nivel casi internacional Juan Pablo II, dejan seguidores, dejan una escuela ideológica dentro de la iglesia.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y digamos, hay sectores muy conservadores de la Iglesia, también en la estructura vaticana, que además lo combaten permanentemente a Francisco, que hacen todo lo posible por impedirle el gobierno pastoral de Francisco. Eso es indudable, y son los que hubiesen querido que Benedicto XVI, Ratzinger, tuviera una presencia más activa y más militante contra Francisco, que es lo que él no hizo. Pero sí, hay sectores del Vaticano que resisten la perspectiva de Francisco y que en realidad son incluso los que ponen a circular los rumores de la renuncia de Francisco, que yo no veo cercana, que es posible, pero que no veo cercana, porque ansían poder cambiar el rumbo. Algo que Francisco Bergoglio es un hombre inteligente, estratega, políticamente estratega, y buscará de alguna manera, no sé si impedir, pero por lo menos armar un cónclave de cardenales votantes que sean más afines a su mirada que a la de los anteriores.
Washington, ha sido un placer dialogar contigo.
No, gracias a ustedes y para ustedes, para la audiencia, que tengamos un maravilloso 2023. No podemos ser campeones del mundo otra vez, pero podemos ganar muchas otras cosas.
Es cierto, Washington, un abrazo enorme, gracias.
Abrazo grande, gracias.
Ahí estamos, dialogamos.
Washington Oranga es periodista, es docente, se especializa justamente en los temas vinculados al Vaticano.
Bueno, ahí un mundo, un estado, ¿no? Lleno de curiosidad, fascinante, la verdad, por la vida interna y por la vida externa.